Luego de escuchado sus alegatos de conclusión, vamos a emitir las siguientes consideraciones con las cuales se desatan el asunto objeto del presente litigio, integrando, claro está, sus alegatos de conclusión al presente asunto. Para lo cual debo dejar claro, señores, que están dados todos los presupuestos procesales y es competente esta autoridad, conforme lo dispone el artículo 57 y 58 de la Ley 1480 y el artículo 24 del Código General del Proceso, para resolver en derecho la controversia relacionada con el cumplimiento de las obligaciones legales y/o contractuales emanadas de la relación o el vínculo obligacional entre los aquí involucrados. Desde o partiendo, en la medida en que esto es una justicia rogada, pues con fundamento en los hechos y las pretensiones y en razón a la fijación del litigio que ya en audiencia pasada se hubiese establecido, pues el objeto recae en determinar si existe responsabilidad imputable al banco respecto de las operaciones que cursaron los días 25 y 26 de julio del 2023 y que afectaron el producto financiero de titularidad del aquí demandante. Y en ese sentido, pues es importante identificar que no hay discusión alguna frente a la existencia del vínculo obligacional que emerge de una operación pasiva. Esto es una cuenta que se encuentra regulado en el artículo 1396 y 1300, más bien dos cuentas para ser más precisas o precisos, 1396 y 1398 del Código de Comercio y el artículo 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Cuentas terminadas en el número 359 y terminada en, perdón, 8359 de titularidad del aquí demandante. Y en ese sentido es importante recalcar que en la medida en que la actividad financiera es considerada de interés público, como bien lo ha señalado la abogada de la parte activa en sus alegatos de conclusión, pues hay una responsabilidad que le compete a la entidad financiera acreditar en la medida en que le irradia no solamente las disposiciones o lo establecido en el pacto contractual, sino también, deme un segundito, por favor. Listo, qué pena con ustedes. Y en este sentido, pues es importante recalcar que la actividad, como ya lo señalé, financiera es considerada de interés público y por tanto, pues la entidad financiera o las entidades vigiladas en el marco de la prestación del servicio financiero no solamente se obligan a lo pactado, sino a la normatividad y particularmente en la Constitución artículo 78 y 335, en la medida en que pues al ser de interés público le corresponde a quien maneja, aprovecha e invierte los recursos captados del público, además que requiere una previa autorización del Estado para su ejercicio y en razón a la naturaleza que presta el servicio financiero, pues le exige a la entidad acatar esos lineamientos que devienen de una buena fe objetiva, que se traducen en ese profesionalismo, en la mayor exigencia, en comportarse como un buen hombre de negocios en el desarrollo de todas las relaciones contractuales, no solo desde la colocación del producto, sino también durante el desarrollo del mismo, a la medida en que éstas son de tracto sucesivo. Y por tanto, pues le corresponde a la entidad financiera contar con los sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios que además pues permitan una retribución a los consumidores financieros y se ha generado jurisprudencialmente un régimen especial en el marco de estas relaciones contractuales. Y es allí donde les indico que se integran con esos principios concebidos en el Estatuto Civil y en el Estatuto Mercantil, artículo 871 del Código de Comercio y 1603 del Código Civil, en la que se materializan con esa actuar con esos parámetros de conducta que le son exigibles a la entidad financiera y que por demás le corresponde acreditar en el desarrollo, no solamente de la relación contractual, sino en el marco del proceso que acató cada uno de dichos lineamientos. Recordemos que el régimen de protección al consumidor financiero se encuentra regulado en la Ley 1328 del 2009 y la integran los principios de manera supletoria concebidos en la Ley 1480 del 2011. Y en ese sentido, como ya lo había indicado la misma abogada en sus alegatos de conclusión, en el artículo tercero, que a su turno el artículo quinto contiene, tercero, las obligaciones a cargo de la entidad financiera, quinto, los derechos de los consumidores financieros, que además hay una correlación y en sus artículos también están regulados los principios orientadores entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas. Y con ello robustecen esa protección al consumidor financiero, dada la relación asimétrica que desde el momento de la adquisición del producto o la colocación del mismo, pues se genera, a efectos de mitigar las circunstancias o el desbalance que existe en la colocación del producto, dado que estos son de manera masiva y pues los consumidores se adhieren a adquirir dichos productos financieros. Igualmente, es importante señalarles que pues, en ese cuerpo normativo existen obligaciones como son las de otorgar a los consumidores financieros servicios con estándares de seguridad y calidad. Eso lo señala el literal A, artículo quinto, y literal B, artículo séptimo de la Ley 1328 del 2009, como un núcleo mínimo de protección en la relación con la entidad financiera. Y a su turno, tal lineamiento se encuentra regulado en la circular básica jurídica, que es la circular 029, que ha traído a colación la abogada de la parte activa en sus alegatos de conclusión, que se integra a la circular básica jurídica, que es la 29 actualizada, en la parte 1, título 2, capítulo 1, en donde las entidades financieras, según los tipos de canal o instrumentos utilizados, estos sean cajeros, cheques, PIMPAD, centros de atención telefónica, acceso remoto, internet, banca móvil, entre otros, pues exige obligaciones específicas para la utilización de los productos y establecimiento de requerimientos específicos para la identificación de vulnerabilidades informáticas y otorgamiento de mecanismos fuertes de autenticación para los consumidores financieros. Y en ese orden, pues la implementación y la operatividad y la eficacia de dichos requerimientos, pues le corresponde a la entidad financiera para buscar mitigar esos riesgos naturales y propios de la actividad que asume en ejercicio profesional y que consecuentemente, pues esta actividad le genera además un beneficio a la entidad financiera que por demás, pues le corresponde adoptar mecanismos adicionales que resulten adecuados para minimizar la ocurrencia de situaciones que desarrollen o que afecten el desarrollo de las operaciones de los consumidores financieros y más aún en esta era que las operaciones o las transacciones son virtuales. Sobre el particular, traigo a colación dos providencias de suma importancia que además pues han sido ya decantadas en cuanto a las circunstancias del régimen de responsabilidad, el cual ha tenido un viraje entre un régimen subjetivo con presunción de culpa, un régimen de riesgo asociado a también una actividad peligrosa. Las circunstancias para este despacho es que es un régimen especial con unas obligaciones que emanan de la misma ley, robustecidas por la Constitución en razón a la que la actividad financiera pues es considerada interés público. Pero en su turno tiene que haber una simbiosis en la medida en que como capta recursos del público, también coloca recursos del público, le corresponde a la entidad financiera también pues recaudar en el evento en que existan algunas circunstancias de mora y debe también existir un equilibrio y una simbiosis entre la colocación y la captación de los recursos. Sobre el particular, el órgano de cierre en providencia del 19 de diciembre del 2016, con ponencia Ariel Salazar, ha señalado lo siguiente, abro comillas, La naturaleza de la actividad y de los riesgos que involucra o genera su ejercicio, el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que de ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho de sus operaciones que obtiene, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y por tanto deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios quienes han confiado en la seguridad que les ofrece el establecimiento bancario en la custodia de sus dineros, cuyo obligación es apenas la de mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Desde luego, consumada la defraudación, el banco puede exonerarse y para exonerarse de responsabilidad debe probar que ésta ocurrió por culpa del cuentabiente o sus dependientes que con su actuar dieron lugar al retiro de la cuenta, a la transferencia u otras operaciones que comprometieron los recursos. Amén de los mecanismos de seguimiento informático de las operaciones que deba contar la entidad financiera. Sobre este mismo, o en este mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en sentencia del 18 de diciembre del 2020, con ponencia del magistrado Luis Alfonso Rico, ha señalado que desde la óptica de la naturaleza de la prestación del servicio del banco, arriban a distintas conclusiones. Y dice que en la relación entre el banco y el cuentabiente, pues hay una circunstancia importante que se debe verificar por parte del banco, y es verificar la identidad del cliente, es decir, el cliente, el usuario, es esa clave o su usuario que se le otorga para acceder a la plataforma que además es diseñada por la entidad financiera, algo que se sabe como lo son las claves personales, algo que se tiene como lo son los tokens y algo que se es como lo es la biometría, y esto en aplicación de del numeral 2.2.5 de la Circular Básica Jurídica, parte 1, título 2, capítulo 1 de la misma normatividad. Cuando un tercero burla estos protocolos de autenticación haciéndose pasar por el cuentabiente, dispone por cualquier medio de los recursos depositados en las cuentas de ahorro corrientes, la obligación de verificar se incumple, pues la carga que se ha venido hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con una efectiva confirmación de la entidad de su cliente, es decir, con el otorgamiento de estos mecanismos fuertes de autenticación, así como las demás obligaciones de seguridad que se encuentran estipuladas en las normatividades especiales. Bajo este entendido, también es importante recordar a la audiencia, pues que a su turno los consumidores financieros también tenemos obligaciones que no solamente emanan de la relación contractual, como es la custodia de los elementos transaccionales. Hago referencia a ese algo que se es, algo que se tiene o algo que se sabe, que están además otorgados por la entidad financiera como un mecanismo de seguridad y que el consumidor financiero debe custodiar. También la normatividad especial, esto es la 1328 del 2009, en su artículo sexto, señala que los consumidores financieros también deben acatar esos mecanismos de autoprotección a efectos de informarse y acatar las instrucciones que las mismas entidades financieras le otorguen para el manejo adecuado de los productos y servicios financieros. En ese sentido, pues me voy a introducir al caso en concreto en la medida en que aquí pues se está discutiendo claramente la generación de estas operaciones que afectaron el producto financiero del consumidor financiero en una suma total de 256.241.268 pesos a través de la plataforma BBVA Netcash, la cual había sido autorizada por el consumidor financiero para poder llevar a cabo la transaccionabilidad, no solamente propia, sino de su establecimiento de comercio, y que a su turno, pues, se generaron unas operaciones que fueron cuestionadas por este y desconocidos el 25 y 26 de julio del 2023, en las que con anterioridad utilizando el fichero, y hago referencia porque aquí el fichero genera, es un cargue de las operaciones y que a su turno simplemente en el cargue de la información en la plataforma, pues una vez está cargada, esta se dispersa a los beneficiarios o destinatarios que se hubiesen cargado dentro de la plataforma. Es decir, contaba con un diseño particular en la utilización de la BBVA Net por Internet a efectos de realizar estas operaciones, las cuales, de acuerdo con lo declarado y confesado por el mismo consumidor financiero en su interrogatorio, pues él no las llevaba a cabo usualmente, estaban delegadas a la señora Zulay, quien es la contadora, Zulay Rodríguez, quien es la contadora o la auxiliar contable y que realiza y que se encarga y la debidamente autorizada ante la entidad financiera para llevar a cabo todas estas operaciones, no solo las que se cuestionan aquí, sino las que se realizaban con anterioridad a quien se le había otorgado un usuario, una contraseña y un token y que él pues realizaba la autorización vía telefónica o por WhatsApp, así lo señaló, para poder llevar a cabo el pago de los proveedores o las transacciones que se tuviesen que realizar afectas al producto financiero. En ese sentido, pues aquí, conforme lo dispone el artículo 167 del Código General del Proceso, pues hay una negación indefinida respecto de estas operaciones que afectaron el producto del aquí demandante. Por tanto, pues además de la carga dinámica de la prueba que le corresponde a la entidad financiera, pues le corresponde a esta acreditar no solamente que cumplió con sus obligaciones de seguridad, sino que a su turno el consumidor financiero incumplió con las obligaciones que le competen a su cargo, que además devienen pues del acto generado al momento de adquirir el crédito y que éstas se suman o redundan a estos mecanismos de autoprotección que le corresponden a cualquier consumidor financiero. Y recordemos que aquí, pues el consumidor financiero tenía un parámetro establecido para la utilización del producto financiero, el cual era alto en la medida en que existía una parametrización del producto de 250 millones de pesos diarios. En ese sentido, pues resulta de suma importancia porque él mismo lo señaló, es que yo nunca manejo esto, siempre está a cargo de la señora Zulay y esta es la que se dedica a realizar todos los pagos a los proveedores de acuerdo con la instrucción que yo le doy. Y allí entonces me voy a introducir particularmente a cómo cursaron estas operaciones y si efectivamente las obligaciones de seguridad a cargo de la entidad financiera fueron acatadas. Y sobre el particular, pues tenemos claro que hay un mecanismo de autenticación del cliente, como lo fue el usuario, la clave y el token que fuese otorgado. Aquí no fue dual en la medida en que así quedó diseñado y dentro de o dentro de el plenario no se evidencia que el consumidor financiero hubiese solicitado a la entidad financiera alguna exigencia para que ésta fuera dual, sino que todo estaba en cabeza de la señora Zulay Rodríguez, quien se encargaba de realizar todas estas gestiones, que además es una persona de confianza de el consumidor financiero. Lo cierto es que para llevar a cabo estas operaciones del 25 y 26 de julio del 2023, tenemos claro que estas cursaron con el usuario, la clave y los tokens que se le remiten para efectos o como mecanismo de seguridad fuerte, perdón, que entrega el banco al cliente para realizar las transacciones de acuerdo con lo establecido y pactado, y teniendo claro en cuenta la parametrización de la utilización de los productos financieros. Entonces, al tener esa circunstancia, es decir, al identificarse el usuario, al tener el acceso a la clave y al suministrar el token, observa este despacho que del log del envío de comunicaciones al registro, pues se encuentra la remisión de los tokens para estos periodos, es decir, para el periodo del 25 de julio del 2023 y del 26 de julio del 2023. Observa también igualmente este despacho que ha derivado 43, se encuentran las llamadas registradas que se recaudaron para efectos de entender este fraude que afectó al consumidor financiero en su producto. Y dentro de ella dice la señora Zulay, quien es la autorizada para la administración del producto financiero, que desde el día 25 de julio en la mañana pudo hacer unas operaciones, pero que luego en la tarde reconoció una operación de 70 millones de pesos, que era para cuatro beneficiarios dentro de un fichero establecido que eran distintos beneficiarios del mismo banco BBVA, una de 50 millones de pesos para tres beneficiarios también de cuentas del BBVA, en donde ella señala que ella entró a la plataforma del BBVA Net Cash y que a su turno se logueó, que además indica textualmente que ella ingresó cinco veces los tokens otorgados y que luego de haberlos ingresado le aparecía en pantalla una ventanita, así lo dice ella literal, que dice que la página está en mantenimiento, que se espere hasta las 2 de la tarde, y entonces ella volvía a esperarse a las 2 de la tarde y ella dice literalmente, entonces yo a las 3 entraba y volvía a intentar porque necesitaba realizar el pago a unos proveedores distintos a, pues claro, está a los que están aquí desconocidos, pero que ella al volver a ingresar volvía con su usuario y su clave, es decir, digitaba eso, algo que se tiene, algo que se es y algo que se suministra, que son las tres mecanismos de autenticación para efectos de identificar el cliente, porque además son los únicos que están dados por él para la utilización a través de todos los canales del producto. Y entonces ella indica que intentaba luego de que la ventanita le decía que espérese hasta las 2 de la tarde, a las 3 ingresaba, se logueaba nuevamente, suministraba el código OTP o el token y otra vez le aparecía en mantenimiento o en blanco. Que eso mismo lo hizo durante 5 o 6 veces y que obviamente durante esos días intentó acceder a la plataforma sin que esto le generara pues ninguna suspicacia o sospecha y que pues luego con posterioridad fue que se pudo dar cuenta de la situación que aquí está inmerso. Luego vamos a analizar si esto tiene alguna incidencia directa respecto de este régimen de responsabilidad, porque recordemos que debe haber o debe cualquier régimen de responsabilidad, indistintamente la tipología que se aplique, pues debe existir la acreditación del daño, del cual aquí pues no hay discusión alguna. Sí hubo una transferencias que fueron desconocidas y que afectaron el saldo, que si bien hubo una recuperación de 42 millones de pesos, porque luego de la comunicación la entidad financiera agotó esa debida diligencia de tratar de recuperar frente a las cuentas de destinatarias algunos recursos, logró recuperarse una parte pequeña de lo defraudado, pero efectivamente pues el resto pudo o fue migrado nueva, luego de haber sido depositado a los beneficiarios aquí desconocidos. E igualmente tenemos que pues esta circunstancia asociada a el cómo operaron o cómo se ejecutaron estas operaciones y el actuar de la señora Zulay Rodríguez, quien pues además ha sido reconocida como empleada del consumidor financiero, genera una incidencia en estas operaciones que están siendo cuestionadas. Pero eso lo vamos a mirar más adelante. Lo que sí tenemos claro es que los mecanismos fuertes de autenticación, como ya lo indiqué, fueron otorgados y que estas operaciones cursaron con estos mecanismos fuertes de autenticación. En cuanto a los requerimientos de seguridad y calidad de las operaciones objeto de litigio, recordemos, como bien lo señaló la abogada de la parte demandante, más allá de que exista una presunción de que el fraude proviene de parte del banco, pues sí se le exige a la entidad financiera cuando existen movimientos, pues alguna actuar. Como, y esto es en el marco de la debida diligencia, en los numerales 2.3.3.1.12 y que termina en punto 13 de la misma circular básica jurídica, parte 1, título 2, capítulo 1, señala que le corresponde a la entidad financiera en estas circunstancias acatar las instrucciones de seguridad que imparta la superintendencia como regulador. Entre ellas está primero establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameritan o un número de intentos fallidos por parte del cliente. Dicho supuesto normativo no es aplicable al presente asunto en la medida en que si analizamos el log junto con el dictamen o la investigación de seguridad que realizó la entidad financiera se puede identificar que no hubo logueos, intentos fallidos, es decir, que se entregaron esas llaves que le otorga la entidad financiera al consumidor financiero para realizar sus transacciones en el ambiente virtual. Quien realizó o quien accedió a estas operaciones y las terminó ejecutando contaban con esas llaves. Por tanto, no se evidencia ninguna modificación ni de la información del consumidor financiero, hago referencia al correo electrónico, ni tampoco modificación de los números de contacto donde estaban recibiéndose, pues, todos estos mecanismos de protección para el consumidor financiero. En ese sentido, pues no era, no le es exigible y no se predica, diabólico resultaría predicar exigencia del bloqueo del canal transaccional o de los instrumentos cuando no hubo intentos fallidos o no hubo situaciones que así lo ameritaran, porque no era normal, y si ustedes analizan el log transaccional junto con las investigaciones, la investigación de seguridad que realizó el mismo banco junto con los extractos del producto financiero, porque se pueden contrarrestar los mismos documentos, pues estas operaciones cursaron con las llaves otorgadas y no hubo modificación de la información asociada al consumidor financiero. Tan es así que algunas de esas IP, pese a que no eran fijas, pareciese o se homologó o quien ingresó porque hubo una vulneración en los equipos o dispositivos del consumidor financiero, quien ingresó, pues pudo manejar de manera espejo y hacerse pasar como el consumidor financiero estuviese realizando estas operaciones. En cuanto al perfil transaccional de las costumbres de los clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a los hábitos, la abogada de la parte demandante en sus alegatos de conclusión muy juiciosa ya traía a colación pues que hubo un ataque cibernético y que la obligación de seguridad que le correspondía a la entidad financiera no se delimita simplemente a la remisión de un correo electrónico. Y a la verificación de un token con un ingreso o la autenticación, que así no se agota la obligación de seguridad, y en eso tiene razón, este es un mecanismo de autenticación fuerte y la obligación de seguridad se complementa con esa verificación del perfil transaccional, porque la llamada que aquí indica la abogada de la parte demandante de haber realizado esa confirmación se predica solamente si las operaciones monetarias que se estén realizando estén fuera de los hábitos del perfil transaccional, porque si están dentro de los hábitos del perfil transaccional, pues sería impedir la utilización del producto financiero de acuerdo con la utilización o la usanza. Mal podría yo verificar, pues, y esto en la medida en que queda aquí también el demandante es comerciante y dice que también recauda circunstancias de corresponsalía, porque así lo señaló en su interrogatorio de parte, que por eso realizaba transacciones además entre sus cuentas que en donde recaudaba y luego pagaba a sus proveedores, pues mal podría entonces la entidad financiera, si las circunstancias o si estas operaciones fuesen ajenas a sus hábitos transaccionales, pues el banco estar todo el tiempo comunicándose con la entidad o con el cliente para efectos de confirmar estas operaciones. Lo que quiero decir es que si la parametrización estaba en 250 millones de pesos, las operaciones están dentro de la parametrización y dentro del perfil transaccional. Es más, verificando la utilización de los ficheros de estas operaciones, existen con anterioridad a esta otras operaciones de mayor valor de las que aquí estaban siendo cuestionadas. Por tanto, pues no hay ningún incumplimiento de esas obligaciones de seguridad por parte de la entidad financiera, porque las operaciones que aquí correspondieron y cursaron, pues se hicieron dentro de los hábitos transaccionales y por tanto, pues no le era exigible o no se predica la confirmación por cualquier canal respecto de las operaciones aquí cuestionadas. Y en ese sentido, observa este despacho que sí hay una circunstancia de suma importancia. En la medida en que sí hubo un ataque cibernético, como muy bien hasta el mismo testigo, el testigo Sergio Rodríguez, que fue el testigo, que es el ingeniero que maneja los equipos del señor Alexis, indicó que de pronto, es más, él mismo en su declaración manifestó que de pronto hubo un error humano que hubiese dado o pudo haber pasado por alto, es más, dijo, una omisión humana o error humana al no permitir correr el antivirus que yo había instalado. Porque a nosotros nos pasa, dijo él, usualmente uno dice omitir y no le permite actualizar los antivirus para que estos corran y cursen. Y aquí me voy a detener porque más allá del la declaración de la testigo en el marco de esta audiencia, las llamadas resultan de suma importancia dada la espontaneidad en la que la señora Zuley contesta las inquietudes de la entidad financiera quien está haciendo su investigación. Y en ella señala y dice que a ella no, que si bien le llamó la atención, pero no hizo nada. Es decir, que había una ventanita y que intentó en múltiples oportunidades, pese a que había esa ventanita que le decía mantenimiento, intentó después de las 2, a las 3, al día siguiente también le aparecía ventanita mantenimiento que decía después de las 10 y ella a la hora en que le indicaba la ventanita, la cual es una página espejo, quien coloca, quien accede a al computador o dispositivo de la cliente para efectos de poder obtener las credenciales y llevar a cabo pues las operaciones. Y aquí hay una circunstancia también de desatención del consumidor financiero, quien además en el interrogatorio, pues él no conocía y tampoco revisaba, y no era que estuviese con imposibilidad de acceder a las comunicaciones enviadas a los correos electrónicos, que además son informativos y que hubiesen podido evitar que ese riesgo se hubiese expandido debido a que, pues las circunstancias, como ya lo indiqué, pues corresponden a las llaves otorgadas, las credenciales de la cliente y segundo al perfil transaccional. Con ello, pues está acreditado el cumplimiento de las obligaciones de seguridad a cargo de la entidad financiera y pues esta no podría o no le era exigible otro conducta, otro comportamiento debido a que pues las circunstancias que se evidencian dentro del acervo probatorio analizándolo en su integridad, lo que observa es que aquí la conducta de la empleada autorizada por el demandante para la utilización de la cuenta, pues fue la que generadora y es la única generadora del daño o el detrimento patrimonial que hoy pretende endilgársele a la entidad financiera. Y con ello hay una ruptura del nexo causal, en la medida en que ella, en múltiples ocasiones, es que así lo dice espontáneamente, y aquí, pues el consumidor financiero delegó en ella y por tanto, pues asume la responsabilidad del empleador de su empleado en la medida en que, conforme lo dispone el artículo 2640, no, déjenme un segundo que mi fue 2426 del Código Civil, pues responde el empleador por el actuar de su empleada. Chu, chu, chu. Artículo 2349, disculpen, ahí tenía yo un lapsus de referenciación. Y en ese sentido, pues observa este despacho que primero se enviaron comunicaciones que no las consultaban y habían permitido también que esta propagación de este daño pues se hubiese generado. Es más, se remitieron a los correos electrónicos informados por el consumidor financiero desde la colocación del producto. Y segundo, pues su empleada en la ingenuidad, y hoy la ingenuidad, pues ella nuevamente volvía a acceder y no, ni siquiera le consultó a su empleador respecto a esa situación tan inusual, porque si bien las páginas pueden tener mantenimiento, no es usual que te pidan el token para efectos de acuerdo con las reglas de la experiencia y la lógica, para efectos de poder llevar a cabo la transacción cuando pues se encuentran en mantenimiento. Y así sucesivamente entregó más de cinco tokens y con eso pues se habilitó el tercero que terminó pues agotando el detrimento patrimonial que afectó el producto financiero del consumidor financiero. Con ello pues se declara próspera la ausencia de prueba de responsabilidad o más bien de nexo causal de la responsabilidad a cargo de la entidad financiera, culpa del demandante, el adecuado perfil transaccional y el cumplimiento de las obligaciones del BBVA en el caso de los protocolos de seguridad y autenticación. Con estas excepciones se aniquilan las pretensiones aquí invocadas, dadas las circunstancias que ya he expuesto. No vamos a imponer Condena en costas, nos abstenemos conforme lo dispone el artículo 365 del Código General del Proceso y, por tanto, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, este despacho resuelve declararle la ausencia de nexo de responsabilidad a cargo del banco, adecuado perfil transaccional, cumplimiento de las obligaciones de seguridad y protocolos y autenticación a cargo del banco, culpa del demandante, negar las pretensiones sin condena en costas, señores.